Durante el siglo XVIII, en el escenario de las relaciones internacionales europeas, creció el protagonismo de ciertos países y potencias situadas en el este del continente. María Dolores Ramos Medina es profesora de Historia Contemporánea en la UNED y nos acompaña hoy en el estudio para explicarnos cuál era la situación que dio lugar a distintos conflictos bélicos. ¿Qué tal, María Dolores? Buenos días. Cuéntanos, ¿cuál era en líneas generales el panorama de fuerzas en la Europa del siglo XVIII?
Buenos días. Sí, en general en la política internacional del siglo XVIII cobrarán protagonismo potencias que compartieron con el Reino Unido las grandes responsabilidades europeas. En primer lugar, Francia, dispuesta a luchar por su hegemonía, Austria y España, que estaba marcada por el afán de revisar el ordenamiento de Utrecht. Pero a la hora de analizar las relaciones internacionales en el este, será la ascensión de Rusia al plano de potencia militar, junto con el retroceso del Imperio Otomano y las diversas vicisitudes que llevaron a los repartos de Polonia, las piezas fundamentales de esta política internacional.
María Dolores, y en este contexto, ¿cuál podría ser la génesis de estos conflictos en el este de Europa?
Sí, para entender la génesis de este complejo territorio hay que empezar aludiendo en primer lugar a los motivos que llevaron a Rusia a participar en la Gran Guerra del Norte, que se desarrolla entre 1700 y 1720 y que es nada más ni nada menos que el deseo de conquistar su salida al Báltico. Siguiendo con el análisis de ese origen que me preguntas de estos conflictos, tenemos que decir que, en segundo lugar, en 1718 se firma un tratado en Pasarovich que reconocía al emperador la posesión de Temesvar, de Belgrado y de la mayor parte de Serbia. Además, este tratado fijaba una nueva frontera en el este, recobrando los Habsburgo posiciones que habían perdido hacía casi dos siglos. A partir de ese momento, y una vez afianzadas sus posiciones en otros territorios como Italia, nada les iba a impedir a los austríacos extenderse hacia el Danubio.
Como comentabas al comienzo, hay que tener en cuenta a Rusia, que se mostraba decidida a intervenir en la política europea. ¿Cuál fue el papel que tuvo Rusia?
Para entender el papel de Rusia en los conflictos del este, tenemos que aludir a la expansión occidental de la misma y enmarcar este proceso en una cronología que abarca el periodo que comienza en 1696 y se extiende hasta bien entrado el siglo XVIII. En primer lugar, hay que decir que la influencia rusa en Polonia no sería cuestionada hasta 1733, momento en el que se comienza a plantear el tema de la sucesión en Polonia. Es decir, en términos de política internacional, lo que se ha denominado la guerra de sucesión polaca a la muerte de su rey, el elector de Sajonia, en 1733. Pero sobre todo será la paz a la que se llega la que asegure la influencia rusa en Polonia y eleva aún más su prestigio en la Europa occidental. Esto es fundamental para colocarse en una posición y a partir de ahí plantear sus objetivos territoriales e internacionales. El papel de Rusia en la esfera de las relaciones internacionales en el este de Europa fue incrementándose por la elevada reputación del valor y de la tenacidad de su ejército. Hay que recordar que la experiencia había demostrado que la infantería rusa era muy superior a todas las europeas, aunque también hay que matizar este aspecto ya que frente a otras potencias como los turcos, Pedro I no consiguió tener un éxito tan espectacular en sus primeras campañas. Es importante destacar que durante cerca de dos generaciones después de la derrota rusa de 1711, los turcos resistieron con bastante éxito la presión del norte.
María Dolores, otra de las cuestiones que planteabas al principio es la de los sucesivos repartos de Polonia que llevaron prácticamente a la desaparición de este estado. ¿Cuáles fueron los motivos de estos repartos?
Sí, vamos a recordar, ya lo hemos hablado en otras ocasiones en la radio, que la causa fundamental de esta situación radicaba en la debilidad gubernamental del propio Estado polaco. Polonia, teóricamente, era una república con un rey electivo a la cabeza y dos asambleas, el Senado y la Cámara, que conjuntamente constituían la Dieta. Esta, que se reunía dos veces al año, estaba prácticamente reducida a la impotencia por la propia dinámica de la política polaca.
Y María Dolores, ¿y el papel de Francia en relación a los conflictos en el este y por extensión en relación con el Imperio Otomano?
Bien, sí, Francia ofreció su apoyo a Constantinopla ya que los galos estaban decididos a mantener la integridad del Imperio Otomano, animando de esta manera al sultán a preparar una contraofensiva que no tardó en producirse. Lo primero que hizo el sultán fue decidir terminar la guerra que mantenía abierta con Persia y firmar el Tratado de Constantinopla con el fin de concentrar sus fuerzas en el Danubio y en el Mar Negro y hacer frente así a la ofensiva sobre sus fronteras. Con la ayuda de un noble francés convertido al Islam, modernizó sus tropas. Había un cierto deterioro, una cierta despreocupación por estos temas militares e introdujo una serie de mejoras técnicas que dieron buen resultado. Ya que no solo Nis fue reconquistada, sino que el ejército ruso debió replegarse hacia Ucrania. La misma suerte corrieron las fuerzas austriacas, que fueron derrotadas en sucesivas ocasiones, la última de ellas incluso cerca de Belgrado. Rápidamente se iniciaron conversaciones de paz que no fueron fáciles, ya que los turcos querían aprovechar al máximo sus victorias, mientras que los rusos, por su parte, intentaban por todos los medios que el emperador se mantuviera firme en la alianza. Mientras tanto, la guerra proseguía con sus alternativas hasta que fue el propio emperador el que decidió dar los primeros pasos a una costa de sus conquistas anteriores, firmando así los preliminares de la paz de Belgrado en 1739.
¿Y qué supuso Belgrado en este conflicto?
Bien, en este momento se concluyen dos acuerdos definitivos. El primero firmado entre Rusia y Turquía el 18 de septiembre y obligaba a la primera a devolver sus conquistas, excepto una estrecha franja territorial. Además, también las provincias del Cáucaso eran declaradas independientes y, lo que era más importante, el Mar Negro permanecía cerrado a los barcos rusos. El segundo tratado, que tuvo lugar el 18 de noviembre de ese mismo año, se llevó a cabo entre Austria y Turquía y fue más significativo. Por él se cedía de nuevo a los turcos las posesiones que en Serbia, en Bosnia y en Valaquia habían perdido en 1718. El emperador solo conservaría el banato de Temesvar, que serviría de frontera, esto es importante, entre los dos imperios hasta 1914. De este modo, Turquía se salvaba del desmembramiento y, además, recuperaba posesiones perdidas en 1699. Pero aquí no termina este enfrentamiento entre Rusia y el Imperio Otomano. Las tensiones ruso-turcas continuaron hasta el estallido de una nueva guerra en 1768, declarada por Turquía. Por el resentimiento que suscitaba en Constantinopla el desarrollo del poder ruso en Polonia. La lucha que se entabló fue la más desastrosa de la historia turca. 30 años de paz habían destruido la mayor parte de la escasa eficacia que aún le quedaba al ejército otomano. En octubre de 1768, Constantinopla declaró la guerra al Imperio ruso. Las tropas rusas avanzaron y tomaron Azov. Su objetivo inmediato era controlar el paso entre este mar y el Mar Negro y llegar hasta la propia Constantinopla, mientras su flota se trasladaba del Báltico al Mediterráneo, logrando una rotunda victoria en las costas de Asia Menor. Las consecuencias más inmediatas para el prestigio de Rusia fue que estos éxitos militares vinieron a recordar a Europa Occidental las enormes posibilidades de Rusia y a suscitar a su vez una fuerte oposición de Francia, que siempre había apoyado a los turcos, pero también a Austria, que se sintió profundamente alarmada. Por otra parte, Federico II de Prusia tuvo también un papel de primera magnitud en la configuración de este mapa de la Europa del Este en estos conflictos bélicos. Su plan de ligar la cuestión polaca a la turca implicaba que Prusia no impediría a los rusos sus victorias sobre el Imperio Otomano, pero mientras que los rusos no se opusieran a las ambiciones prusianas en Polonia. Todo ello había propiciado un acercamiento entre ambas potencias, lo que propiciaría que la potencia rusa, que tenía desde 1771 firmado una alianza con los turcos, actuara de mediadora. Las tropas de la zarina llegaron a Bulgaria y los turcos debieron capitular. La paz se firmaría el 21 de julio de 1774. Territorialmente, Rusia aceptaba devolver Moldavia, Valaquia y Besarabia y se conformaba con Azov. Y además de un territorio, un fragmento de la costa en el Mar Negro, pero obtenía la libre navegación tanto por este mar como por los estrechos y el reconocimiento de su protección sobre los ortodoxos en el Imperio Otomano. Además, Crimea era declarada independiente, lo que favorecía su futura penetración allí. Se está planteando el panorama para que en el siglo XIX y en el siglo XX este territorio, que es el de los Balcanes, se empiece a configurar en los términos ya de la política internacional en la época contemporánea. En definitiva, la Europa del Este supuso el caldo de cultivo para que las tres potencias, divididas por la cuestión turca, llegaran a un buen acuerdo sacrificando a Polonia. Y se dejaría claro en los círculos internacionales la demostración de que el retroceso de la influencia francesa en la Europa Oriental era un hecho y ello iba en perjuicio de estados tradicionalmente dependientes de ella.
Retroceso de Francia, ascenso de Rusia, reparto de Polonia y decadencia del Imperio Otomano, un siglo verdaderamente complicado. Muchísimas gracias, María Dolores, por habernos acompañado hoy en Sin Distancias.
Pues muchas gracias a vosotros por recibirnos también.